En las elecciones internas, el diputado Jorge Gandini fue el dirigente más votado dentro de Alianza Nacional en Montevideo, y por eso en octubre será el primer candidato a la Cámara de Representantes por ese grupo en la capital. Es la segunda vez que Alianza Nacional se presenta con la lista 2004 a una elección nacional. Hace 5 años fue el sector más votado del partido, cuando Jorge Larrañaga era el candidato a la presidencia. Ahora la realidad es otra y los candidatos de Alianza deberán competir con los grupos que respaldan a quien esta vez es el candidato presidencial, Luis Alberto Lacalle, grupos que, al menos en la elección interna, tuvieron una mejor votación. Aprovechando que esta noche se presenta en sociedad la lista 2004, vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Jorge Gandini para conocer la estrategia de su sector en Montevideo y también cómo seguirá la campaña de aquí en adelante. Por supuesto que también conversaremos sobre la interpelación que a las 11 de la mañana hoy llevará adelante a la ministra María Julia Muñoz.
El tablero político.
Diputado Jorge Gandini, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar acá.
Yo decía recién cómo le fue en las internas. En las internas, en Montevideo, su lista, la 2004-250, tuvo 13.500 votos.
Más, ese fue el primario, tuvo 14.178, mire cómo me acuerdo.
Se lo sabe de memoria.
Después todos subimos un poquito, sí. Bueno.
Fue la más votada de Alianza Nacional, seguida de la 40, de Javier García, y luego la de Pablo Iturralde, la 2009-2010.
Así es.
¿Cómo explica usted ese resultado? ¿A qué se debe?
Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en Montevideo, un trabajo que combina la gestión, pero también el trabajo típico que se debe hacer de representación, es decir, el de formar agrupaciones, estructura, visitar, recorrer, generar esas relaciones humanas que luego se transforman en resultados políticos. Y eso requiere el trabajo permanente, que ha sido un poco el estilo que nosotros utilizamos en el departamento, un departamento difícil para el Partido Nacional, árido para trabajar. Yo siempre digo que Montevideo, el partido, no lo trata como debe. Si lo tratara como trata al interior, no sería mejor. Pero el partido suele recorrer el interior con habitualidad y pierde la perspectiva de que en el departamento de Montevideo, por ejemplo, se eligen 12 senadores de los 30. Pierde la perspectiva de que en el Zonal 9, que es allí el eje de Camilo Maldonado, si se eligieran diputados por la zona, por el Zonal 9, se elegirían 5 diputados, la misma cantidad que en el departamento de Maldonado, que es el más grande después de Canelones. Quiere decir que si lo tratáramos igual, si fuéramos la misma cantidad de veces a Punta de Rieles que vamos a Iguá, tendríamos quizás una más estrecha vinculación con nuestros votantes y adherentes. Eso nos falta, y esa es una materia pendiente.
Enseguida quiero preguntarle algo sobre barrios, pero antes, ¿cómo define a su agrupación? ¿Cuál es el perfil de la 250?
La 250 es una agrupación muy militante, muy trabajadora, muy bolsonista, ¿no? Las raíces son así, no andamos diciendo todos los días que lo somos, pero nos formamos ahí, de ahí venimos, esa es la escuela, nacimos todos en la militancia contra la dictadura y nos formamos, yo diría que no en los clubes, nos formamos en ámbitos con la izquierda, nos formamos en la FEU, en el PIT-CNT, en las organizaciones sociales. Y eso nos dio también una característica de trabajo, porque si bien nuestra lucha ahí era la confrontación de ideas, de ideales también, nos contagiamos mucho también de forma de trabajo, y entonces hay mucha mística, mucha militancia, y eso ha caracterizado un poco la lista.
Sí, justamente una de las características del trabajo político de la 250 es el de las pintadas, ¿no?
Sí, pero nos derrotaron.
Me acordé de eso ahora, cuando usted mencionaba aquella actividad política que empezó en convivencia, trabajando junto con y al mismo tiempo polemizando con la izquierda, ¿no?
Sí.
La 250 tiene una presencia fuerte en las pintadas de muros en Montevideo, algo que no todos los grupos blancos hacen, y que implica estar en una pulseada permanente justamente con varios de los partidos del Frente Amplio, que trabajan fuerte ese canal de comunicación. ¿Cómo les ha ido?
Ahora nos derrotaron.
¿Cómo
ahora
es eso?
Nos retiramos.
¿Cómo que los derrotaron?
Claro, en esta interna del Frente Amplio por primera vez compitió. Y eso le llevó a disputar, como no lo hizo otras veces, esos espacios de comunicación popular, que son los muros, que además son muy contestatarios. Pueden decir cosas que no se pueden decir en los medios. Y en esta vez, bueno, antes nos pintaban todos a nosotros, y eso nos alentaba mucho. Era nosotros contra todos. Ahora se pintan entre ellos. Es decir, uno ve un muro precioso pintado con verde, con cierta calidad artística de la 90, y en la misma mañana lo está pintando la 1001, y de repente pasa la 609, y en el mismo día la liquidó. Nosotros no tenemos ninguna chance. Frente a eso es gastar plata, energías, y sobre todo es alentar a la gente, porque la gente se acuesta contenta que pintó 40 muros, se levanta y no están. Entonces al final uno tiene que decir, bueno, por esta me retiro.
¿Por las internas o también por las nacionales?
Bueno, veremos.
¿Abandonaron las nacionales también?
Veremos cómo nos va. Vamos a empezar a dar la pelea, vamos a ver cómo nos va.
¿En qué barrios es más fuerte la 250?
Bueno, según la votación, nosotros, a ver, Montevideo tiene lo que nosotros le llamamos simplemente la franja verde, simplemente porque así la pintamos en el mapa, que es lo que yo entiendo es la zona del voto más estructurado, más socializado políticamente y llamado voto de opinión, que son los barrios más estructurados. Es decir, toda la costa, la Unión, la Blanqueada, todos esos barrios hasta el Prado, incluyendo hasta la Ciudad Vieja. Ahí vive la mitad de los habilitados aproximadamente. Y luego están los barrios más barrios, Nuevo París, El Cerro, La Teja, etcétera, Volver, que tienen la otra mitad. Nosotros votamos bastante bien en la zona verde, aunque, por ejemplo, la 40 votó en alguna, votamos muy parejitos en la zona, pero en la zona más positos, votó mejor la 40 que nosotros. Y nosotros fuimos la segunda lista en esos barrios. Cuando vamos a los barrios más populares, ahí nosotros hicimos la diferencia. Ahí la gente se socializa políticamente de otra manera, ahí los clubes funcionan. No funcionan en la Aguada ni en Positos. Funcionan el día que se abren y capaz que el día que va el dirigente. Pero en los barrios la gente tiene más preocupaciones, quizás un poco más tiempo, quizás hay más vida de esquina. El vecino conoce a todos, convoca con más facilidad y hay una socialización política mucho más estrecha. Y entonces ahí la estructura permanente, si se cultiva, funciona bien. Ahí nosotros votamos mejor.
Por ejemplo, ¿cuáles barrios?
Por ejemplo, El Cerro. Nosotros en El Cerro, que es un barrio difícil para el Partido Nacional, sacamos algo más de 1000 votos de los 14.000.
Justamente, ¿cómo es el trabajo político en un barrio como El Cerro o en otros que más bien se identifican o uno tiende a identificar con la izquierda?
Es un barrio que tiene para nosotros un liderazgo muy particular, una mujer que resultó electa edil local del Partido Nacional, es decir, su trabajo político es en la junta local, en el centro comunal, que hace un trabajo permanente, vecinal, y que bien rodeada y apoyada logró un respaldo de todos los, de muchísima gente, es decir, votamos mucho mejor que el resto de las agrupaciones de Alianza Nacional, por, creo yo, esa relación con el barrio, pero sobre todo por tener un liderazgo político particularmente encabezado por una mujer logró concitar muchísima atención. El trabajo, como le decía, es político, sí, pero hay un componente social importante. La reivindicación de nuestros compañeros allí es el Hospital del Cerro, transformar el dispensario en un hospital. Y le han arrancado a la Rañaga y a la calle ese compromiso. Porque estadísticamente es necesario, pero socialmente es un reclamo. Esas cosas son las que generan una relación estrecha e interesante, ¿no?
Volviendo a las pintadas que han sido características de la 250, en ellas ustedes han empleado leyendas duras de crítica al gobierno, muchas veces leyendas cáusticas, irónicas. Ahí está, aparentemente, el ángulo, no sé si más conocido, más notorio de su gestión como parlamentario, la denuncia.
Bueno, a ver, yo he sido parlamentario, no digo del gobierno, pero he sido el parlamentario de la coalición y allí tuve una función.
¿En el pasado?
En el pasado. Hoy soy parlamentario de la oposición. Y yo siempre digo, el mismo día que la gente eligió al Frente Amplio para gobernar este país, me eligió a mí, nos eligió a nosotros para controlar al Frente Amplio. Y es una tarea que la Constitución nos entrega a quienes estamos en la oposición, nos da herramientas, precisamente. Hay una interpelación. El Partido Nacional no tiene mayorías, pero para interpelar un ministro necesita nada más que un tercio. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé un mecanismo de control parlamentario. Y entonces yo he tenido un arduo trabajo y creo muy serio, con mucha crítica y con mucho aporte en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Hacienda, que son en las que trabajo. Pero cuando me ha tocado controlar, he controlado.
Como usted se lo identifica, por ejemplo, como el denunciante permanente del caso Bengoa.
Sí, claro, pero permanente. Mire que nosotros venimos con el tema de los casinos. La gente a veces se olvida, pero van 4 licitaciones del Hotel Carrasco que la Intendencia intenta hacer. Empezó con Vázquez, intendentes, en el 92. Cayó esa licitación a Arana en el 90 y pico. Cayó esa licitación a Arana en el 2000 y ahora. Hemos seguido ese proceso y los primeros tres intentos estuvieron rodeados de episodios de enormes irregularidades, tantos que algunos fueron denunciados y acompañados esas denuncias por la propia izquierda. Bueno, apareció el caso Bengoa, justamente un periodo en el que estaba Arana intendente y la doctora María Julia Muñoz, secretaria general, jerarca directa, y se perdieron 13 millones de dólares que fueron déficit, pero se perdieron otros 10 millones de dólares que se habían ganado en el periodo anterior con el mismo Arana, intendente. Es decir, hubo una pérdida, un daño para la administración. Y como nosotros trabajamos mucho en Montevideo, en la Junta Departamental, creo que ahí hubo un vínculo importante. Y en este gobierno lo hicimos porque hubo una relación directa. Es decir, el entonces ministro Astori, que fue muy cuidadoso en armar su equipo económico, puso al frente de los casinos del Estado y la dirección de Loterías y Quinielas, dos ámbitos de recaudación y que controlan todo el juego del país, puso dos personas con pésimos antecedentes en la gestión de dos casinos municipales. Eso llevó a la denuncia de aspectos concretos y bueno, hay 5 personas procesadas.
Y otros temas en los que usted estuvo al frente en denuncias, por lo menos algunos que recuerdo, temas con Canal 5... Sí. Gonzalo Fernández, sí. Y ahora, bueno, el Hospital Maciel y el caso Clanider.
Sí, así es. Canal 5, bueno, creo que el tiempo nos da la razón. Se han hecho importantes esfuerzos en ese canal y se ha logrado desafiar las leyes de la física. La gestión de este gobierno ha disminuido la nada. El canal lo tomó este gobierno con el 0,6 de rating, lo tuvo con el 0,5, dicen que anda en el 0,4, o sea, es casi un circuito cerrado de televisión. Y para eso se gastó muchísimo dinero, se persiguió gente, se hicieron enorme cantidad de contratos, y la independencia del Canal 5 políticamente es muy dudosa, ¿no?
Ahora, Gandini hace algo más que denuncias.
Sí, bueno,
usted
claro.
Mencionaba recién el trabajo en comisiones. ¿Cuáles son los asuntos en los que usted se desempeña a nivel parlamentario, más allá de estos otros que son los que tienen más repercusión, más ruido?
Mi tarea fundamental está en las comisiones, que son, como para todos los parlamentarios, los lugares donde nos especializamos y más nos dedicamos. Y la Comisión de Hacienda, que es mi comisión permanente, así como la Comisión Integrada de Hacienda con Presupuesto, cuando ingresa el presupuesto nacional y las rendiciones de cuentas anuales, es donde yo más trabajo. Quizás en el presupuesto no se pueda advertir la cantidad de propuestas, pero en leyes de más de 500, 600 artículos hemos aportado muchísimas cosas, del mismo modo que he controlado y criticado otras. Lo mismo que en la Comisión de Hacienda, por donde pasan los temas tributarios. Claro que he tenido una enfrentamiento fuerte, por ejemplo, en una de las leyes principales de este gobierno, que fue la reforma tributaria, que pasó por esta comisión. Me tocó ser presidente de la comisión en ese periodo. Pero también esa ley contiene algunas modificaciones y propuestas que negociamos con el gobierno, que a veces no se nota porque terminan siendo del gobierno, pero que en comisión pasan por propuestas que hace la oposición y se transforman en modificaciones que mejoran algunas leyes. Esa es mi tarea más habitual, digamos.
Y hablando de la gestión parlamentaria, hoy, dentro de 2 horas, usted va a ser el miembro interpelante en el llamado a sala a la ministra María Julia Muñoz por el caso Clanider en el Hospital Maciel. ¿Por qué usted se ocupa de este asunto? ¿Por qué, si estamos hablando de temas de salud, quizás su colega de bancada, Javier García, por su propia profesión de médico, es el que muy a menudo se ocupa de esos asuntos?
Es que no estamos hablando de temas de salud, ese es el asunto. Este tema surge porque precisamente en la Comisión de Presupuesto estábamos tratando la rendición de cuentas del ejercicio 2008, es decir, estábamos tratando la los gastos y la aplicación de los mismos durante el año 2008. Esto hace la comisión para analizar una ley, que es la ley de rendición de las cuentas, luego que aprobó los recursos y los gastos para cada organismo. Lo estábamos tratando cuando este episodio emerge. Solicitamos que viniera el directorio de ACE y eventualmente la ministra, como transitan por la comisión los distintos ministerios, por un tema presupuestal. El Frente Amplio negó esa posibilidad, tiene mayoría de votos en la comisión, y advertimos allí mismo que si ese camino se nos cerraba, íbamos a recurrir a otros. No estamos discutiendo la gripe A o la hepatitis B, estamos discutiendo temas de gastos, de cómo se aplican los mismos, de los recursos que vota el Parlamento y luego tiene que controlar, y la denuncia es bastante fuerte como para que el Parlamento la deje pasar.
¿A usted ya le ha quedado claro el caso Claniver? Porque todo empezó con una denuncia de prensa y al continuación durante varios días, en Búsqueda mismo, que fue el medio que lanzó el asunto, y otros diarios, se han ido agregando elementos. Supongo que usted también lo habrá trabajado por su cuenta. Entonces, a esta altura, ¿qué composición de lugar tiene?
La primera preocupación es que cada tanto saltan estas cosas por la prensa, y eso revela la poca incidencia que tenemos desde la oposición en los ámbitos de gestión y administración. Es muy difícil enterarse de lo que pasa adentro, y a través de los mecanismos formales nosotros tenemos poco acceso. Cuando la prensa trabaja, y muchas veces trabaja a partir de que un funcionario responsable aporta elementos cuidadosamente para no ser detectado como el informante, la prensa cumple un papel de contralor también, que termina defendiendo el derecho de la gente. Y nosotros lo tenemos que tomar. Y lo tenemos que tomar porque no podemos debatir esto por la prensa. Yo tengo algunos elementos nuevos, pero yo no se los voy a tirar por los medios de comunicación para que me contesten por otro diario. Creo que el ámbito institucional es este. Yo tengo claro qué pasó en Claridad. O qué pasó en el Hospital Maciel. Quiero que la ministra hoy dé respuestas y trate de convencerme de que no es así. Porque uno
¿cuáles son los puntos que más le inquietan a partir del resumen que usted mismo acaba de hacer?
Hay elementos objetivos ya a esta altura. Hubo sobrefacturación y hubo cobro de horas indebidas. El Estado tuvo un daño de 8 millones de pesos, que es una cifra muy importante, comprobado porque las auditorías no fueron hasta el inicio de este contrato, investigaron un poco para atrás. Cuando uno mira eso, dice, bueno, ¿y cómo pasó esto? Bueno, tiene que mirar también el contexto. Esto empieza porque un senador de la República, según sus propias declaraciones, en momentos que tuvo un quebranto de salud, conoció, dice él, al director del Hospital Maciel, que le contó que tenía un problema con la empresa de limpieza en ese nosocomio, y se le ocurrió al senador de la República recomendarle a su señora que trabajaba con un proyecto socioeducativo. Y a partir de allí, e inmediatamente, la empresa se transformó en sociedad anónima, que no lo era. Esta persona, que todos conocen como la dueña, funcionarios de la propia empresa, funcionarios del Hospital Maciel, aparentemente es la encargada o la gerenta general, comenzó a trabajar allí.
¿Para usted ese es un problema? Ahí hay, bueno, un punto a cuestionar, el hecho de que en esa empresa participe, no como dueña, aparentemente, sí como directora, como responsable de un cargo jerárquico, la esposa del senador Fernández Huidobro.
Para nada. Acá uno no puede ser más que otros por ser la esposa de un senador o pariente de un ministro, tampoco puede ser menos. Son personas que tienen derechos, como todos, a trabajar. Lo preocupante es que inmediatamente, a partir de ese conocimiento, según declara el propio senador Fernández Huidobro, se contrató a esa empresa de manera directa, sin licitación, y luego se instrumentó una licitación muy novedosa. Por primera vez se incorpora en un pliego de licitaciones la característica de que la empresa de limpieza debe aportar un proyecto educativo laboral, así se llama, y debe, en el transcurso de la licitación, que fue por un año, cooperativizar a los empleados. Bueno, se compraron pliego unas 7 empresas, se presentó solo Claniver, la licitación era a medida, no había otra manera. Esa empresa se presenta, hay que destacar, el depósito en garantía para una empresa que no tenía referencias era del 25% del total, era de $200,000. Ninguna empresa se presenta por $200,000, claro, no lo pagó. Otras quedaron ahuyentadas por esa exigencia del pliego. La ley dice 5%, el pliego dice 25%. Claro, si uno sabe que no lo paga, a lo mejor se presenta igual. Los demás no se presentaron. Ese proyecto socioeducativo es imposible de evaluar. Nadie hizo una prueba primero a ver si los trabajadores eran analfabetos y se alfabetizaron por el camino. Nadie sabe cuáles eran las horas que tomaban clase. Y yo tengo información de que algunas clases que tomaron, particularmente en la escuela escocería, se las tomaba después del horario de trabajo como obligación y no se le pagaban como horas trabajadas. Pero se sobrefacturó. Y se sobrefacturó sin que se controlara. Y luego de que se armó todo este escándalo, del cual hoy vamos a hablar más en detalles, el director fue advertido cuando cambió el contador. Y dicen que el anterior renunció, porque no se le... se fue a otro cargo, digamos, dentro del ministerio, porque no quería seguir tolerando esas faltas de controles. Y el nuevo contador denunció. Y el director del hospital encontró un mecanismo absolutamente irregular para que esto quedara circunscrito y encapsulado dentro del hospital Maciel. Ni comunicó a su jerarquía, ni rescindió el contrato, ni cobró las multas, ni cobró el dinero. Y terminó arreglando por horas más, por lo cual cambió el objeto del contrato y amplió entonces la licitación en horas, para que se le devolvieran horas que cobraba la empresa 130 pesos al costo. O sea que obviamente la empresa desembolsa menos, agregando horas sin justificar que en el hospital se necesitaran más. Y firmó en el convenio una cláusula que dice que las partes no van a reclamar nada. Es decir, se aseguró que esto quedara en el más absoluto secretismo para proteger. Y uno hace un hilo conductor de todas estas cosas. No se le cobró en la segunda licitación tampoco la garantía de fiel cumplimiento. Es decir, la empresa tenía privilegios. Cobraba como ONG, siendo una sociedad anónima. Las ONG cobran antes incluso que venza el mes laboral. Por ahí, por el día 30 de cada mes, presentan su factura, se ingresan al CIF y entre el 2 y el 3 están cobrando. Mientras que una sociedad anónima, un proveedor habitual, cobra luego de que se ingresa al sistema, al CIF, 60, 90 días después. Bueno, acá para mí hay un hilo conductor y hay una vinculación desde el momento de la contratación hasta estas cosas que se...
¿Cuál es el hilo conductor?
La forma en que se selecciona la primera empresa y esta suerte de gran maquillaje o licitación hecha a medida para que ganara.
Pero usted habla entonces de un acomodo.
Sí, claro. No sé si hay un delito, eso lo va a determinar la justicia, pero yo creo que hay toda una complicidad, digamos, entre distintos actores que fueron llevando a que esta empresa... porque, mire, reloj hay en el hospital, hay dos relojes. Son los mismos en los que marcan todos los funcionarios del organismo. No se puede decir que esos relojes el software andaba mal y no controlaba, porque entonces le pagan a los funcionarios de cualquier manera. Son los mismos relojes. Ahora marcan todos en los relojes, tanto esta empresa como la empresa Lidia Fiorito, que es la de vigilancia y camilleros, como otras que nunca marcaron. Pasan las facturas según estiman. Ahora, la gente también le dice, en el hospital hay menos trabajadores de los que después se facturan.
Ahora, ¿cuál es la responsabilidad, si las cosas son como usted supone, de la ministra María Julia Muñoz? Porque una interpelación a la ministra, ella ha dicho, estos son temas de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que es un organismo descentralizado.
Sí, bueno, pero es como que decirme que cuando hay un problema en el INAU no llamamos a la ministra de Desarrollo Social. El artículo 119 de la Constitución de la República establece que los ministros son responsables dentro de toda la gestión de su ministerio. Y los entes autónomos están vinculados al Parlamento a través de un ministro que es responsable político y que requiere apoyo parlamentario para estar en su cargo. Cuando hay un problema en ANCAP, viene el ministro de Industria. Viene acompañado, obviamente. Ojalá venga acompañado hoy por los directores de ACE. Y la responsabilidad de un ministro es por lo que pasa y por lo que debe pasar y no pasa. La ministra tiene obligación de saber. No es excusa decir no sabía. Tiene mecanismos de control, tiene sistemas de auditoría, tiene muchos cargos de confianza política para controlar estas cosas. Si un cargo de confianza política como un director del hospital no le informa, ella es responsable porque ella seleccionó a ese cargo de confianza.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva en entrevista con el diputado Jorge Galdini, que tiene 51 años, ¿verdad?
Eso es.
Entre 1985 y 1990 fue diputado suplente por el Grupo Por la Patria.
Exacto, el primer suplente de todos. Pivoteaba mucho ahí.
Venía de la Juventud de Por la Patria, a su vez.
Venía de la Juventud y de la Secretaría de Asuntos Sociales, de la militancia sindical y gremial.
En el periodo siguiente, 90-95, fue director del Instituto de la Juventud, INJU, y del Correo.
Sí, del 92 hasta el final del Correo y del INJU, las dos cosas.
Entre el 95 y el 2000 fue senador por el sector Propuesta Nacional.
Exactamente.
En el periodo siguiente, 2000-2005, no fue electo para cargos parlamentarios y se dedicó, bueno, a la actividad privada.
Exactamente.
Y ahora, en las elecciones del 2004, volvió a la Cámara de Representantes. Si venimos al año 2009, en las internas, su lista, la 250, 2004-250.
Era un número largo, pero para vincular.
2004-250 fue la más votada de Montevideo de las internas, y por eso es que ahora será el primer candidato a diputado por la lista 2004 de Alianza Nacional que se presenta hoy. Diputado Gandini, teniendo en cuenta que antes del 28 de junio Alianza Nacional fue tan crítica con lo que ocurriría al Partido Nacional si La Calle era su candidato, ahora que el escenario es justamente ese, Luis Alberto La Calle, candidato a la presidencia, ¿cómo se posicionará Alianza Nacional para captar votos rumbo a octubre?
Bueno, yo creo que le tenemos que hacer un aporte, todo lo positivo que esté a nuestro alcance, al partido. Creo que el posicionamiento de Alianza Nacional lo dio Larrañaga la noche del 28 de junio. Sin negociaciones, sin acuerdos previos, espontáneamente y siendo un líder que representó claramente lo que la gente quería, se sumó a la fórmula. Con todas las cosas que había dicho y las diferencias que mantienen dos liderazgos naturales que representan dos corrientes históricas dentro del partido. La Calle es heredero del herrerismo, de Herrera. Larrañaga es heredero del wilsonismo. Y bueno, el partido hoy tiene una fórmula con dos líderes que son diferentes en sus generaciones, en su trayectoria, en su experiencia vital y aún en su pensamiento político. No en materia de principios, pero sí con énfasis diferentes.
¿Qué pasa con aquellos riesgos que ustedes veían en la posibilidad de que La Calle fuera el candidato?
La 2004 se presenta hoy con una frase que dice 2004, Larrañaga, garantía de buen gobierno. Nosotros trabajamos mucho una idea en la que creemos mucho, que es la de que tenemos el mejor equipo. Y creo que lo tenemos. Y ese hay que aportárselo al partido, y hay que aportárselo con mucho esfuerzo y con mucha vitalidad para que el partido tenga el mejor gobierno posible y eliminar riesgos. Todos los partidos tenemos riesgos, hay que eliminarlos. Hay que tratar de que el partido se renueve más, hay que tratar de que el partido tenga aire fresco, otras ideas, y creo que eso lo puede hacer gente de otra extracción a la mayoritaria hoy.
Hablando de frases, hay una que está muy asociada con ustedes, de la que le cuesta desprenderse.
No, la cargaré toda mi vida como una cruz.
Frase del año 1999, que aludía a las diferencias muy amplias que en aquel momento en especial usted tenía con el herrerismo, ¿no? Si gana el doctor La Calle las internas, sacaré pasaje en el Titanic y votaré al Partido Nacional.
Sí, la frase alude a que yo preveía que si ganaba La Calle en aquel momento nos iba a ir muy mal. Y nos fue muy mal, no solo por La Calle, sino porque esa frase refleja un momento del partido, de la vida del partido, en el que todos perdimos los puntos de referencia y ubicamos al adversario adentro. Era la primera elección después de la reforma del 96, que llevó al candidato único y que obligaba a internas. El partido procesó muy mal eso. Creo que ese golpe fenomenal que nos pegamos allí, salió tercero el partido en esa elección, se procesó una gran reflexión interna, una gran autocrítica interna, mucho más de lo que se conoció públicamente, y también censuras internas a quienes tuvimos algo que ver con ese episodio. Yo no salí diputado y era senador, y creo que todos tuvimos esa censura, pero nos permitió aprender, y creo que el partido maduró más que ninguno, se renovó muchísimo, y hoy está donde está, en parte porque tuvimos ese fenomenal shock del año 99.
Esta vez no ha sacado usted pasaje en
el Titanic. No, esta vez estoy remando arriba de la galera.
Claro, ¿cómo es en comparación con el año aquel?
No, creo que todos hemos cambiado, y buena parte de eso se lo debemos a Larrañaga. Larrañaga ganó la interna pasada, condujo al partido con de una manera que lo ayudó muchísimo hasta donde estamos, porque el camino fue el de la unidad, pero no el de proclamarla, el de trabajarla. Y hecha la unidad partidaria, más allá de los estilos y las personalidades y las aspiraciones legítimas, el partido se fue transformando de la oposición a la alternativa. Cuando ganó el Frente acá, mucha gente preveía una era progresista y auguraba 10, 15 años de gobierno Frente Amplista al menos. Hoy el partido es un serio aspirante a ganar la próxima elección. Y eso tiene como plataforma, como cimiento, la unidad partidaria y la madurez del partido, de todos nosotros, de toda una generación política, pero también de las relaciones internas, ¿no?
Hoy es un día un poco cargado para usted, porque tiene la interpelación en la mañana y buena parte de la tarde, y a las 7:30, habrá terminado la interpelación, no sé, a las 7:30 en el Teatro Metro se presenta la lista 2004 de Alianza Nacional, que usted va a encabezar. ¿Qué otros nombres tiene la lista? ¿Quiénes vienen después? Los diputados Javier García y Pablo Iturralde. Así después es. El edil Álvaro Viviano, que es de su agrupación. Luego el dirigente Rodrigo Goñi, del grupo de Javier García.
Luego Carlos Yafiliola, que pertenece a la lista 252, Social Cristianos, que iba en una suerte de alianza con Ruperto Lón, con la Unión Cívica, el Movimiento de Rocha.
¿Y las mujeres de Alianza Nacional? ¿Qué pasó con Beatriz Argimón? ¿Qué pasó con Sandra Echeverri?
Beatriz Argimón apoya la lista. Compañeros o compañeras de su grupo integran la lista en distintos lugares. No está ella directamente como candidata.
¿Por qué?
Porque no quiso. Porque tomó esa decisión. Y Sandra Echeverri, aparentemente hasta hoy, encabezaría otra lista que también apoyaría el Senado de Alianza Nacional, una lista con el Movimiento Nacional de Rocha.
¿Pero por qué hay tan poca presencia femenina? La ley de cuota femenina, que sí rigió para las internas, está claro, no es obligatoria, no rige ahora para las elecciones nacionales, sí va a regir en el 2014, ¿verdad?
Solo para el 2014.
De todos modos, ¿ustedes no tendrían que haberse aproximado por lo menos al espíritu de la ley? ¿Cómo analizaron eso?
A ver, lo que pasa es que el asunto es cómo, ¿cuáles son las reglas de juego? Las del año 2004 fueron que todos íbamos en distintas listas y luego íbamos en una lista única, según los votos. Eso fue en el 2004. Muchos diputados de hoy fueron en las internas en la lista oficial, la 2004. Yo fui compitiendo con la lista oficial por fuera, en la 250. La lista oficial 2004 sacó en aquel momento 30.000 votos, yo algo más de 8.000. Me tocó el cuarto lugar. El primero fue Pablo Iturralde, la segunda Sandra Echeverri, el tercero Javier García, el cuarto Gandini. Caprichosamente, por hombres o mujeres, no, fue por votos. Yo fui cuarto. En esta elección, las reglas del juego se fijaron antes. Se dijo, todos marcan y la interna ordena. Esa fue la frase síntesis, todos marcan y la interna ordena. Y usted sabe que fuimos en 14 listas, todos apoyando a Larrañaga, pero cada diputado sacó la suya. Algunos senadores sacaron la suya en Montevideo y alguna gente nueva sacó sus listas. Y luego los resultados ordenaron aquello, sin obligación de lista única. Lo ordenaron entre los que quieran ordenarse así. Y esos fueron los resultados. Es muy difícil decirle a alguien que obtuvo 10.000 votos, 7.000 votos, 14.000 votos, que le toca un lugar diferente al que la gente lo colocó. Las listas no se hacen por género, se hacen por representatividad. El tema de la cuota es muy complicado, yo lo voté en contra.
Lo votó en contra, ¿cierto?
Yo fui uno de los tres que votó en contra.
Y no
muchos,
se arrepiente.
Muchos votaron
no se arrepiente.
No, estoy absolutamente convencido de haber votado en contra.
Eso es políticamente incorrecto.
Y bueno, ¿qué le va a hacer? Yo, mi agrupación, abro muchísimo camino para las mujeres, y hay muchas mujeres. Pero las reglas es el trabajo. Le decía, Darly Falcón, en el Cerro, es la más votada, va a estar en la lista, sacó sus votos. Y yo le doy mucho para adelante. Pero creo que lo que no se puede es aplicar la cuota en los cargos de representatividad. El soberano no puede estar constreñido de ninguna manera en su libertad de elección. Ahí hay un conflicto. Nosotros podemos decir, tiene que haber un tercio de ministros, y eso lo podemos poner en una ley. Y el presidente de la República se arreglará para designar. Podemos decir, en cada autónomo tiene que haber por lo menos una persona del otro sexo. Y de cada tres, en un ente de tres, habrá una mujer, o habrá dos mujeres. Lo que no podemos decirle a la gente es que está obligada a votar de una manera, porque eso limita la libertad del elector y la gente se hace representar por quien quiere. Es incorrecto eso de decir que las mujeres están subrepresentadas, porque querría decir que los hombres representamos hombres, y yo creo que no es así. La interna lo demuestra. Con este tema muy discutible, bueno, es que hicimos la lista. Hacer una lista siempre es complicado. Todos los que estamos en esto de cualquier partido político sufrimos mucho cuando nos toca manejar nombres, amigos, afectos, para hacer una lista. Algún criterio tiene que haber. Si no es el de los votos, termina siendo muy subjetivo y muy a dedo, y el de los votos es el que termina siendo más objetivo.
Diputado Jorge Gandini, gracias por acompañarnos esta mañana, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con muchísimo gusto, a las órdenes, encantado.